Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con una receta que le incomoda a un sector del Congreso en Colombia, el de la ley para garantizar derechos a la población trans. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 12 de agosto. En el Congreso ya fue radicado un proyecto de ley para proteger a la población trans del país y erradicar la discriminación, asegurar el acceso equitativo a la salud, el trabajo, la vivienda y fortalecer su protección de parte de las instituciones. Discutir proyectos de ley para las poblaciones LGTBIQ+, o para las libertades personales, o para los derechos reproductivos, siempre levanta ampolla en el Congreso. Comienza el lobby religioso, las mentiras en redes y la discriminación. A pesar de que en Colombia la identidad de género es un derecho constitucional, ni siquiera existen censos exactos de cuántas personas trans hay en el país. Y este año fueron asesinadas 8 mujeres trans en solo 3 meses. Todo esto muestra que algo está mal, que algo se puede hacer y que hoy se tiene que hablar de este tema. Hoy conversamos de qué quiere la ley trans, cómo será el trámite en el Congreso y los principales obstáculos que tendrá de acá en adelante. Lina Quevedo es vocero de la plataforma de la Ley Integral Trans y coordinador pedagógico de la Liga de Salud Trans. Un gusto que pases por acá.
Un gusto para mí, Tatiana, y para tu audiencia.
El proyecto no fue presentado por un congresista en particular y eso es novedoso. ¿Cómo construyeron este proyecto entonces?
Bueno, el sueño de una ley integral trans es un sueño que viene dándose en las discusiones del movimiento trans desde hace más de una década, pero se consolida estas discusiones el año pasado a través de la plataforma Ley Integral Trans, que es un espacio de diálogo en un momento convergen más de 100 organizaciones y activistas independientes con el propósito de construir un proyecto de ley de manera ampliamente participativa que contara con la legitimidad del movimiento trans y que pudiera contener en él pues todas las interseccionalidades, experiencias, necesidades que tenemos la población trans en Colombia. Así fue como se construyó.
Precisamente que no exista un censo específico para personas trans en Colombia muestra esas falencias del sistema que quiere el proyecto corregir. ¿Nos podrías contar qué temas aborda este articulado?
Hay que hacer énfasis en que por eso se habla de una ley integral. Esto implica que las personas trans no solamente estamos buscando el reconocimiento y la garantía al derecho a nuestra identidad, sino que esta tiene que también garantizarse en las múltiples dimensiones del ser que tocan los distintos derechos. Entonces es una ley integral porque toca un aspecto que tiene que ver con el reconocimiento de la identidad, pero también con aquellos mecanismos que debe implementar el Estado para que los servidores públicos eliminen cualquier barrera de discriminación en la atención que tienen hacia la población trans. Entonces hay un núcleo para servidores públicos, también hay un aspecto que desarrolla el tema de la vivienda, el aspecto de las personas que están en la ruralidad, un tema que aborda el tema de salud, de servicio militar, de vivienda, de arte y cultura, recreación y deporte. Estos elementos que te acabo de nombrar pues tienen que bajarse en términos territoriales, de pertenencia étnica, de discapacidad, pues que son importantes para atender a la población trans.
Bueno, ¿y para qué se necesita una ley que le diga al Estado, oiga, protéjame que yo también estoy acá?
La ley creo que tiene tres aspectos importantes. Uno es que los derechos en la población trans se encuentran fragmentados. Una gran mayoría de la garantía en derechos los encontramos por el desarrollo jurisprudencial y esta ley precisamente pues lo que desea es poder integrar esos derechos dispersos y poder llenar esos vacíos jurídicos que hay. A nivel de salud, pues encontramos, por nombrar uno de los derechos en los que puedo nombrar algunas barreras, tenemos que los servicios de salud están generalizados, están para hombres y mujeres, y cuando hay cambio o corrección al componente de sexo, esos servicios quedan restringidos para muchos de nosotros, por lo que ahí se establece una barrera. Casi siempre no se pueden captar en proyectos o programas que tienen que ver con la promoción o prevención de ciertas enfermedades. En el personal de salud vemos, por ejemplo, que muchas de este personal de salud no ha sido preparado, por lo que ellos no salen con un conocimiento en relación a temas que están vinculados con la salud trans, pero también vemos que este personal cuenta también con unas posturas, en algunos de ellos religiosas, que restringen o niegan el servicio que está solicitando la persona trans.
Hablemos ahora del trámite legislativo, porque no va a ser sencillo. Está el antecedente de junio, cuando el Senado hundió el proyecto que buscaba prohibir las llamadas mal terapias de conversión a la población LGTBIQ+, y eso confirmó el superpoder que tienen bancadas cristianas y de congresistas de ideología conservadora en estos temas. ¿Qué escollos, Lina, lees que desde ya va a tener el debate de este proyecto?
Existen unos temas que han servido como de caballito de batalla de desinformación y que han activado los sesgos discriminatorios y prejuiciosos que la mayoría de la población tiene sobre las personas trans, que tiene que ver con infancias y adolescencias, con el tema de la familia y con el tema de la patologización. Creo que esos tres temas es lo que ha llevado a que se desvíe la mirada, ¿cierto?, desde un lugar del avance de los derechos de la población trans, que es por lo que estamos, creo que, abriendo la discusión a un tema que tiene que ver ya con restricción de derechos en infancias y adolescencias, con el tema de la destrucción de la familia, ¿cierto?, con el tema de asociar las identidades trans con aspectos de trastornos mentales, y allí se ha centrado una gran parte de la discusión. Entonces, eso creo que ha dejado un panorama, como te digo, de alerta también por parte de qué decisión o qué postura tomar frente a estos temas.
Cuéntame de los apoyos con los que cuentan dentro del Congreso.
Este fue una ley que se radicó con el apoyo multipartidista, claro, con el apoyo del gobierno, que también hay que decirlo, que ha sido un gobierno sensible también a los temas LGBT y a que se pueda avanzar en términos de derechos de la población LGBT dentro del marco de un acuerdo nacional. Pero para nosotros era muy importante que este proyecto también reflejara el consenso multipartidista. Entonces aquí tuvimos apoyos del Pacto Histórico, del Nuevo Liberalismo, del Partido de la U, del Partido Verde, del Partido Liberal, del Partido Comunes, y como te digo, se radicó con 41 firmas. Sí creemos que, pues, abrir la discusión política, avanzar en la discusión política en el legislativo en relación a los derechos de la población trans, pues para nosotros ya es un avance y esperamos que por lo menos exista una primera discusión en la comisión sobre el proyecto de ley.
La agenda en un tercer periodo del Congreso siempre es compleja porque el gobierno acapara toda la agenda. ¿Hasta dónde esperan que llegue el debate de este proyecto?
Pues nosotros hemos construido la ley y la hemos presentado para que sea ley. Creo que también hay un compromiso por parte de los congresistas que están apoyando esta iniciativa de poder generar un mayor relacionamiento y pedagogía al interior del legislativo para poder ir minando esas inseguridades y riesgos o alertas inviables, ¿no?, o que no son reales en los congresistas que de pronto han estado, sino en oposición, sí, por lo menos dudosos o dudosas de poder apoyar esta iniciativa. También es claro, y aquí hay que decirlo, que existe hoy en día en Colombia una evangelización de la política y esto implica unas agendas de posturas fundamentalistas en los cuales el avance en los derechos de la población LGBT o de mujeres o todo lo que tenga que ver con lo asociado al tema de género, pues está mal vista y genera una oposición en el Congreso. Pero creo que abrir la discusión, avanzar en ella para nosotros es ya claro una ganancia, pero estamos claros que para nosotros será ley y que la radicaremos las veces que sea necesaria en el legislativo.
Seguir hablando y seguir debatiendo estos temas siempre va a ser clave. Lina, gracias por pasar por acá.
Muchas gracias a ti, Tatiana, por la invitación.
Esta semana se viene la elección de la próxima defensora del pueblo en la Cámara de Representantes, habrá radicación de proyectos de ley del gobierno y más movidas de la paz total en varias regiones. Todo esto y más estará en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.